semana de 8 días, 8 islas, desde el Hotel Escuela Rural Casa de los Herrera en Hermigua, La Gomera. Hasta mañana.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Casi 2 de cada 10 personas que viven en España son extranjeras. Es la cifra más alta de la historia. El informe COPE de este jueves hace hincapié en la situación del 500.000 de migrantes que están esperando a que el Congreso dé luz verde a la regularización de su situación. Carmen Lavallén.
El 78% de los extranjeros que residen en España están trabajando y es el aumento de las llegadas el que está impidiendo la caída de la población en nuestro país, según refleja el último informe COPE, que también aborda los retos pendientes. María Millares, directora de Estudios Sociales de Funcas.
Yo creo que tenemos que pensar las políticas migratorias como políticas que vayan dirigidas a aumentar la productividad y el bienestar del país.
Tras llegar irregularmente a nuestro país desde Camerún hace 9 años, Bocas Junior ha logrado ser campeón de España de boxeo amateur.
Muchas cosas han cambiado. Ahora yo estoy feliz, estoy contento. He logrado lo que yo no sabía que podía lograr.
La integración es la clave para hacer de la inmigración una oportunidad. En juego, subrayan, está nuestro futuro.
Entre los 9 millones de migrantes que residen en nuestro país está Aldo, es argentino, tiene 28 años, vive en Sevilla. Junto a su familia ha logrado montar una cafetería en pleno casco antiguo, en la que emplea 5 personas y ya piensa en ampliar su negocio. El testimonio de Aldo se lo ha dejado esta mañana a Carlos Herrera aquí en COPE.
Italia nos ha costado muchísimo poder progresar un poco y aquí, en verdad, después de un año pudimos lograr el objetivo que traíamos ya desde que nos fuimos de Argentina. Gracias a Dios ha funcionado bien, nos da para permitirnos pagar todo y, bueno, tener un sueldo nosotros también. Como puedes ver, ya nos queda chico, o sea, desde que arrancamos el día hasta las 4 estamos siempre a full.
Y el gobierno prosigue en su intento de cercar a Isabel Díaz Ayuso y a su pareja para evitar dar explicaciones sobre la próxima imputación de Ábalos o de la relación de Sánchez con el encarcelado Víctor Aldama. La vicepresidenta María Jesús Montero habla ya de indicios de corrupción en los negocios del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ricardo Rodríguez.
El gobierno se está empleando a fondo para taponar la vía de agua abierta por la corrupción y protegerse en lo inmediato del avance de la imputación de José Luis Ábalos. Tras encadenar más varapalos judiciales, María Jesús Montero ha vuelto a la carga contra Isabel Díaz Ayuso y su novio.
Yo lo que conozco es lo que los medios de comunicación publican, que tienen que ver fundamentalmente con un modus operandi de una persona que intentó defraudar a la hacienda pública y ahora parece que puede haber supuestamente indicios de que haya corrupción en el ámbito de los negocios.
La Moncloa apunta a la excepción de Pedro Sánchez con Ábalos sin admitir sospecha alguna al cesarlo en 2021. El presidente sostiene se siente defraudado. A la postre, el marrón es gordo, concluyen voces socialistas. Lo peor para muchos es ignorar el alcance real.
Y la policía detiene a los 4 principales responsables de una campaña de odio contra Vinicius. A través de las redes sociales incitaron a los aficionados a insultar al jugador del Real Madrid durante el partido contra el Atlético del pasado mes de septiembre. Juan Baño.
Los 4 varones de entre 24 y 26 años fueron detenidos entre el 14 y el 15 de este mes de octubre como presuntos responsables de un delito de incitación al odio, siendo puestos de inmediato a disposición judicial. Aquel llamamiento en las redes a vejar y denigrar al jugador del equipo blanco con expresiones de carácter racial advertía incluso que fueran provistos de mascarillas al campo para así dificultar la identificación por parte de la policía. La masiva viralización de la campaña llegó a convertirla en trending topic con casi 3.700 millones de visual, campaña que generó una importante alarma social. La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça se da un festín de goles antes de centrarse en el clásico. Bruno Casar.
Actuación impecable de los de Hansi Flick, que golearon 4-1 al Bayern de Múnich en un partido con protagonismo propio de Rafinha, que anotó un hat-trick para liderar una victoria que además a los azulgrana les sirve para redimirse ante un equipo que les ha infligido varias goleadas en los últimos años y coger confianza antes del clásico. Esto decía Pedri.
Supone muchísimo, es verdad que, como ya dije, hacía muchísimo tiempo que no le ganábamos, nos habían ganado partidos de mucha diferencia de goles y eso quieras o no, pues a mí que soy del Barça desde pequeño te toca el orgullo y queríamos devolverse. Hacía muchísimo tiempo que no me encontraba así y la verdad que muy contento, nos hace creernos que podemos competir al máximo nivel. Creo que para un clásico no necesitas mucha motivación, pero bueno, claro que queda mucha motivación para el partido y a ir con todo al Bernabéu.
El Atlético de Madrid, por su parte, sumó su segunda derrota en Champions y se le antoja un panorama complicado. Con tan solo 3 puntos, aunque eso sí, a falta de 5 jornadas, se sitúa en los puestos de eliminación directa. Barça, Real Madrid y Girona estarían en puestos de playoff. Aston Villa y Liverpool son los que lideran esta fase liga en la Champions con pleno de victorias. La semana europea la cerramos hoy con la Europa League, donde a las 7:45 la Real Sociedad va a visitar al Maccabi de Tel Aviv. A las 9 el Athletic Club recibe al Slavia de Praga. También tendremos a la misma hora, a las 9, al Betis en la conferencia ante el Copenhague.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Un saludo de Brian Estupiñán. Seguimos pendientes de las colas de la Tenerife 5 debido a un accidente de tráfico a la altura del Portezuelo. No hay heridos, pero sí un coche incendiado. Las colas se extendieron hasta el municipio de Santa Úrsula y a esta hora podemos ver tramos intermitentes de colas y circulación menos fluida en sentido norte. Por otro lado, te hablaré del denominado céntimo forestal que quieren implementar desde el gobierno de Canarias. Te lo explico. Por cada litro que repostes de gasolina, 2 céntimos irán a parar a cuidados del medio ambiente. De momento son las Islas Capitalinas las únicas que se muestran totalmente a favor, las Islas No Capitalinas en contra y el Hierro dependiendo de la forma de implementación. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Te pregunto, ¿cómo valoras que un representante público municipal, a través de 2 o varios asesores, uno exfutbolista, otro empresario, entregue de forma personal una carta a las asociaciones de vecinos pidiendo apoyo y reflejando y resaltando la labor de un área concreto, a pesar de que su trabajo está en entredicho por los vecinos, por una posible reprobación de la oposición y una macro concentración vecinal? Esto está pasando en Las Palmas de Gran Canaria. El concejal al que pretende apoyar esta misiva es Héctor Alemán, concejal de limpieza. Y es inédita esta forma de actuar, porque el apoyo vecinal se logra en la calle, con acciones, con trabajo, en los 122 barrios de la capital, y no con súplicas, ruegos y plegarias, porque la posición en la que quedan esas asociaciones vecinales tras leer la carta es preocupante e incluso irritante. ¿Y si no la firman? ¿Y si dicen que no? ¿Habrá represalias? Esta carta, pregunto, ¿es una manera, una forma de coaccionar o incluso amenazar a los vecinos? Esto es Herrera en COPE Gran Canaria, te acompañamos como cada día hasta las 12. Marcelo Cordobés, hoy en la realización técnica, te habla encantado de la vida un día más, jueves ya, por fin, 24 de octubre, Javier Benítez. Como tema del día, pues mira, es que yo prefiero esto, que realmente no tiene letra, lo que vamos a escuchar ahora son onomatopeyas, que el reggaetón de ahora, por ejemplo.
Din da da do do do, din da da do do, din da da do do do, din da da do do.
En el año 1983, un ingeniero alemán, aprovechando el impacto de la música disco, decidió que este tema se convirtiera en un clásico del dance. Solo con sintetizadores, su voz y una batería, por cierto, él fue batería de un grupo, creó este clásico.
Come on.
El propio Stewart Copeland del grupo Police describió esta canción como un diálogo entre un chimpancé y un batería. Sea como sea, el tema llegó hasta lo más alto en medio mundo. Ha tenido multitud de versiones. Nosotros escuchamos la original. Esto es un himno de la música disco. Son las 10 minutos. Hoy también echamos un vistazo al tiempo, vamos. Esperamos lluvia, pero será este fin de semana. Hoy, pues, como ayer, es cierto que vemos alguna pequeña variación, poca en el tiempo, algo de inestabilidad, por decir algo, ¿no? Cielos más nubosos, salvo en el sur, ahí despejado. Temperaturas con las máximas a la baja levemente, eso sí. Ahora mismo en el Pico de las Nieves, 12 grados, qué rico estar ahí. En el Pico de Bandama, 19. En el Barranco de Guayadeque, en el sureste de Gran Canaria, 21. En Tunte, sur de la isla, 23. Y en la capital, 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria. El viento será moderado del nordeste. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos de la desconexión digital. Tú haces la desconexión digital. Tu trabajo te permite desconectar del móvil, de la tablet, del ordenador. Enseguida vamos con esto y también con la polémica por horas realizadas no pagadas o incluso no reconocidas por parte de trabajadores. Enseguida vamos con todo esto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Buscas una empresa especialista en instalaciones eléctricas y telecomunicaciones? EFONSA. ¿Necesitas instalar un sistema contra incendios o de climatización? EFONSA. Siempre con el mejor servicio. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-77-66 o en efonsa.com. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
¿Listo para una semana que te pondrá los pelos de punta? Del 26 al 31 de octubre, la Rambla Centro te invita a vivir el Halloween más escalofriante. Talleres terroríficos, música en vivo, pintacaras y muchas sorpresas que no podrás creer. Visita nuestras redes para descubrir lo que te espera cada día. La Rambla Centro. ¿Te atreves a venir?
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ya te digo que la desconexión digital en algunos sectores, hombre, las cosas como son, es bastante complicada, por ejemplo, en ¿no?, de la comunicación. Los periodistas, pues, al fin y al cabo, estamos al albur de las noticias que se generan y en cualquier momento del día o de la noche, pues, puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Por lo tanto, eso de estar constantemente con el móvil en la mano, ¿no?, como si fuera una extensión más, una extremidad más, en algunos sectores, pues, es lo que hay, ¿no? Pero hay que hacer la desconexión digital. La limitación del uso de las tecnologías, de la comunicación fuera del tiempo de trabajo, ¿no? Esto pues garantiza el tiempo de descanso, los permisos, las vacaciones, las bajas, incluso por enfermedad. Vamos a hablar de esto, ¿no? Y lo vamos a hacer con un técnico de prevención de Comisiones Obreras Canarias, Víctor Toledo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Javier.
¿Está regulada la desconexión digital? Si es así, ¿qué es lo que dice la normativa?
Sí, está regulada y está contemplada en el propio Estatuto de los Trabajadores y viene derivada de la Ley Orgánica 3 del 2018, donde sobre el tema de la protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, donde se incluye el derecho a la desconexión digital que tiene la población trabajadora al respecto. Uh-huh. Por tanto, es un factor bastante importante porque no solo influye en lo que tú estabas comentando, sino que también influye en el cansancio que tiene la población trabajadora y la recuperación adecuada para después poder prestar un servicio acorde a las necesidades que establece el propio contrato laboral, ¿no?
Uh-huh. ¿Hay sanciones incluso a tenor de aquellos empresarios que por el motivo que quiera que sea no permite o no deja que el trabajador tenga esta desconexión digital, laboral?
Lo que pasa con el tema de las sanciones es que las sanciones no se hacen directamente por el incumplimiento de ese derecho de la desconexión digital, sino los factores de riesgo que vienen derivados de esa falta de desconexión digital. Me explico. Cuando no tenemos una desconexión digital, pues afecta de manera directa sobre los riesgos derivados de la organización del trabajo, en concreto los riesgos psicosociales, y cómo nos afectan en la salud, ¿no? A través del estrés, la ansiedad, la falta de atención o los perjuicios mentales que nos puedan derivar. Ante esa situación de riesgo que viene contemplada en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y uno de los motivos puede ser esa falta de desconexión digital, pues se hace una denuncia en global donde se tiene en cuenta el incumplimiento del derecho de esa desconexión. Eso puede suponer que puede conllevar faltas graves en el ámbito laboral y por tanto unas consecuencias importantes, ¿no? Dependiendo también de la incidencia y de la gravedad de cada uno de los hechos.
Entiendo que la desconexión digital debe ser siempre fuera de horario laboral, ¿no? Y si es así, ¿cuál es el disfrute de desconexión digital?
Bueno, el disfrute de derecho a la desconexión digital lo que busca es regular el cómo mantener esas relaciones extralaborales, es decir, regular o evitar dentro de lo posible. Tú estabas comentando que el sector de la comunicación es un sector muy complicado a la hora de poder aplicar esta desconexión digital, pero sí que existen herramientas para poderlo regular y establecer medidas que afecten lo menos posible a la población trabajadora. Hay unos cargos de responsabilidad dentro de las empresas que sí o sí deben de tener algún tipo de conexión con la empresa por hechos o circunstancias de fuerza mayor y que tienen que estar informados y que, por tanto, esa conectividad pues hasta cierto punto se debe de permitir, porque tienen cargos de responsabilidades y se deben de tomar decisiones en momentos puntuales que pueden conllevar un perjuicio directo a la empresa y a la gestión productiva. Pero de ahí...
Sí, perdón. No, sigue, por favor.
Sí, de ahí a no tener regulado nada, a no tener un control, a no tener una forma de intervenir que sea equilibrada, pues es lo que puede generarnos un perjuicio para la salud de los trabajadores y, por tanto, vulnerar ese derecho de desconexión digital.
Un mail que no te llega en horario laboral por parte del empresario, te llega en horario de descanso, te llega el mail. Digamos que no tienes la obligación de atenderlo, aunque muchos de nosotros tenemos el mail ya en el móvil, es lo que hay. ¿Eso vulnera la desconexión digital?
Sí, vulnera la desconexión digital. Muchas de las empresas digitalizadas o que trabajan en el tema tecnológico tienen barreras para evitar que los emails te entren en las plataformas de conexión fuera de jornada laboral. Hay elementos y ya hay avances tecnológicos que permiten ni que puedas mandar ni que puedas recibir email durante la jornada laboral. Por tanto, existen herramientas que lo pueden evitar, y eso es lo que se intenta regular a través de la negociación colectiva y de los acuerdos de empresa, para que se regule de tal forma de que se evite que nos llegue esa información y que al final estemos permanentemente pendientes, claro, de los medios digitales para poder dar respuesta a esas necesidades que surgen, ¿no?
Claro, un mail, no digamos un WhatsApp, ¿no? Evidentemente también, que suele ser más habitual, porque además eso sí que lo tienes en tu móvil personal incluso, ¿no? Claro.
Es que nosotros el WhatsApp no es una vía de comunicación interna en las empresas que sea fiable, porque un WhatsApp es de uso personal, con datos personales, y además, aparte de vulnerar, que pudiera vulnerar el derecho a la desconexión digital, pues puede vulnerar también el derecho a la intimidad de la persona trabajadora, porque en ese WhatsApp tienes un perfil con una imagen tuya donde pones el estado en el que te encuentras, y esos son datos personales que no deben de fluir de manera descontrolada en el ámbito laboral, salvo que haya un consentimiento por los trabajadores y trabajadoras y sea muy, muy bien regulado al respecto. Pero para nosotros, por ejemplo, esa vía comunicación interna en las empresas no es una vía de comunicación que sea oportuna y adecuada.
¿Vulnera la desconexión digital el hecho de tener el mail de la empresa en nuestro teléfono personal o incluso grupos de WhatsApp de la empresa en nuestro teléfono personal?
Es una pregunta que tiene trampa. Los grupos
no, no iba con esa intención, Víctor, no iba con esa intención. Es que me parece oportuna la pregunta, por eso te lo digo.
Sí. Los grupos de WhatsApp, siempre y cuando sean voluntarios y que cada uno de manera voluntaria acceda al grupo y que no se establezcan órdenes de trabajo a través del grupo, sino mera información para la eficacia y el desarrollo efectivo de la actividad, pueden ser hasta cierto punto admisibles. Más aún cuando hablamos de pequeñas empresas que no cuentan con los medios suficientes para poder establecer unos canales de comunicación digital pues mucho más efectivos, ¿vale? Por tanto, es un tema con condiciones, siempre valorando la voluntariedad de las personas a participar en dicho grupo de trabajo, en dicho grupo de WhatsApp o no, ¿vale?
Claro, en un grupo de WhatsApp puede ser, pero en un mail quizás no
tiene una obligación en descargárselo. Correcto. En su móvil personal tampoco. Correcto. El móvil tiene que ser un móvil de empresa y que se utilice específicamente para las actividades laborales que se puedan llevar a cabo. Es más, la ley que estaba comentando de la protección de datos personales y la garantía de los derechos digitales también regula hasta qué punto los trabajadores pueden utilizar esos medios digitales para uso personal. Uh-huh. Y eso también deberá estar regulado por parte de las empresas. Uh-huh. Para evitar los conflictos que se han generado. Uh-huh. De que la empresa pueda acceder a tu propio correo electrónico corporativo que tengas de empresa para verificar una serie de cuestiones. Y si la empresa detecta que has mandado correos personales de tu correo corporativo, ¿qué consecuencias puede tener? Uh-huh. Por tanto, tiene que estar regulado, debe de haber acuerdos establecidos entre la representación de los trabajadores y empresas de cómo establecer esas líneas de intervención y que sean efectivas y que nadie se vea vulnerado el derecho a esa desconexión digital y a su derecho a la intimidad e integridad, ¿no?
Claro, es que hay mucha casuística, Víctor. Por ejemplo, una llamada del jefe, del empresario, fuera de horario. ¿Eso tenemos que atenderlo o no?
No. No lo tenemos que atender.
No tenemos que atender.
Otra cuestión es que por compromiso, y si es un tema excepcional, se atienda. Uh-huh. Pero no debería de normalizarse que se ponga en contacto con nosotros fuera de jornada laboral.
Y ya para acabar, entiendo que no te pueden despedir, ¿no? Por no contestar o no ejecutar tareas asignadas durante el periodo de descanso, ¿no? De desconexión.
No.
De desconexión
y ni
digital.
pueden abrirte expediente disciplinario por no atender alguna llamada, algún correo electrónico derivado de fuera de jornada laboral. Es más, cuando estábamos hablando antes de las infracciones que se pueden producir, en muchos de los casos lo que atienden los gabinetes jurídicos de comisiones obreras son expedientes disciplinarios que pueden llegar a los trabajadores por no atender esas llamadas o correos electrónicos fuera de jornada laboral. Y como es un derecho básico, el derecho a la desconexión digital, pues en muchos de los casos salen favorables hacia el trabajador porque no tienen esa obligación de atender ese tipo de...
Es que esa era mi siguiente pregunta. ¿Hay casos donde sí hay despidos? Hombre, despidos no legales, por supuesto, pero que los hay sobre la mesa, trabajadores,
claro,
por no responder el teléfono del jefe, del empresario, por no responder un mail, o incluso por no hacer la labor que nos pidieron en ese mail que entró en desconexión laboral.
Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ya se ha generado jurisprudencia al respecto. Yeah. Es decir, desde el año 2020 hay jurisprudencia de la falta de atención a esas llamadas o a esos correos electrónicos. Se ha establecido que ese despido son nulos. Entonces, ya las empresas no utilizan esa herramienta como una herramienta sancionadora y de despido inmediato a un trabajador porque no es viable. Es más, va en contra de un derecho fundamental. Entonces, buscan otro tipo de situaciones para poder regular. De ahí la importancia, y vuelvo a insistir, en tener negociado o a través del convenio colectivo o a través de acuerdos de empresa, el cómo se realizan esas comunicaciones para reducir la conflictividad que se pueda generar en la empresa ante situaciones que se puedan dar de este tipo.
Claro, es que es muy interesante, Víctor, porque te decía última pregunta, pero es que se me vienen muchas a la cabeza. Por ejemplo, imagínate que, ya como última, para acabar la conversación, que tenemos otro invitado también a la espera. El empresario jefe nos dice, fuera de nuestra horario de trabajo, desconexión digital, que tenemos que hacer una labor mañana. ¿Eso hay que hacerlo o no?
Que me lo diga mañana.
Ya. Entonces no.
Si lo tengo que hacer mañana, que me lo diga en el momento que comience mi jornada laboral. Es un problema de organización del trabajo, es decir, y de concepto. Uh-huh. Cada vez el mundo en el que nos rodeamos pide una inmediatez en muchas cuestiones que pueden aplazarse dentro para que se ejecute dentro de la jornada laboral. Lo que pasa es que como estamos hiperconectados, pues quieren inmediatez en cuestiones que no son necesarias que se hagan de manera inmediata. Lo que dice la ley, básicamente, es cuando hay una situación de causa de fuerza mayor. Uh-huh. Y eso no es una situación de fuerza de causa mayor que conlleve el que te tenga que informar fuera de tu jornada laboral de que tengas que hacer una actividad al día siguiente. Uh-huh. A mí me informan a primera hora de la mañana, o yo cuando enciendo el ordenador a primera hora de la mañana, me entra el correo porque ya se le ha quitado el veto de entrar de esos correos electrónicos, verifico y ejecuto una orden de trabajo, simple y llanamente.
Víctor Toledo, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo, buen día.
Nada, igualmente, un abrazo.
Son las 10:25 minutos. Bueno, te voy a contar una historia, ¿no? Y una historia, una noticia, que esto es cierto. Pues el 40% de los empleados que realizan horas extras, pues no perciben absolutamente nada por este trabajo. Son horas extras que no están contabilizadas, que no están reconocidas, ¿no? Pues parece que los bomberos aquí en Las Palmas de Gran Canaria tienen este problema. Me dicen que no se paga ni en tiempo ni en forma en muchas ocasiones. Raúl Esgrarín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Esto es así en el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Hay horas incluso que, digamos, no se computan, pasa por alto y por lo tanto no se pagan.
Bueno, nosotros el problema que llevamos arrastrando años, no es un problema de este año, es que las horas extras no se pagan en tiempo y forma. Yo, las noticias que tengo hasta el día de hoy es que sí se pagan las que se realizan, pero se pagan pues año vencido, se pagan con una serie de perjuicios cuando te las ingresan que sufrimos los trabajadores, porque no es lo mismo que a ti te vayan regularizando las nóminas a lo largo del año en función de las horas extra que has hecho y que te las vayan incluyendo pues en la nómina del mes siguiente o cada dos meses, como suele ocurrir en otros municipios o en otras administraciones, a que, como nos ocurre a nosotros, este año todavía no nos han pagado ninguna de las horas extra que se ha realizado durante el 2024. Parece ser que la nómina del mes que viene, por lo que nos han dicho, del mes siguiente, se va a pagar solamente el mes de enero, que es lo único que daría para pagar tanto a policías, a bomberos, como a otros funcionarios que hemos realizado horas extra dentro del Ayuntamiento de Las Palmas. Con lo cual, las horas extra realizadas desde el mes de febrero hasta diciembre de este año se pagarán el año que viene. Uh-huh. Que es lo que llevamos sufriendo varios años. Claro, cuando a ti te pagan las horas extra de un año entero en una nómina concreta del año que viene, pues puede ser en el mes de abril o el mes de marzo, cuando sea, eso te genera un problema a la hora de realizar la declaración de la renta, te obliga a hacer una complementaria y que la administración se ha quedado con tu dinero un año entero, ¿tienes?
Hay compañeros que han tenido problemas con el fisco, con el tema de la declaración de la renta.
Precisamente por eso te lo he nombrado dentro de la exposición que te he dicho al principio, porque claro, llega un punto en el que la administración a ti te manda una información de las horas extra que has hecho, a Hacienda le manda otra, esos datos se cruzan y nosotros ya nos volvemos locos porque no recordamos exactamente las horas que has declarado de un año, del siguiente, es tal el atraso que muchas veces se mezclan de un año con el otro. Cuando tú declaras las horas extra de dos años juntos, pues ahí hay un cruce de información que hace que a muchos compañeros se les requiera documentación anexa. Bueno, al final es...
¿Y tú, Raúl, has tenido problemas? ¿Tú has tenido directamente problemas precisamente con la agencia tributaria por esto? Entiendo que sí, ¿no?
Yo es que, casualmente, yo fui funcionario de la agencia tributaria antes de ser bombero. Entonces, intento llevar esto con bastante exactitud para no tener ningún problema, pero sí, hay muchos compañeros que precisamente sabiendo que yo trabajé en la agencia tributaria me preguntan y le llegan pues notificaciones de errores a la hora de realizar la declaración de la renta, porque hay que tener en cuenta que cuando tú haces una declaración complementaria esa no te la hace la agencia tributaria. La agencia tributaria te hace la declaración de Hacienda del año, la normal, la de la renta, pero cuando tienes que hacer una extraordinaria, la tienes que hacer tú, si tienes los conocimientos, y si no, puedes contratar alguna asesoría o algún profesional que te la haga.
Raúl, ¿cuántas horas te deben a ti?
A mí no muchas, a mí me deben, bueno, no muchas comparado con otros compañeros, a mí me deben aproximadamente, no llego a 200 horas.
No, pero son pocas, claro, Raúl, no son pocas, coño, 200
no,
horas.
No son pocas, pero es que claro, nosotros, el problema de las horas extras es un problema en bomberos estructural, y es un problema estructural porque ya llevamos años denunciando una falta de personal increíble en el servicio. Como hay esa falta de personal que la llevamos arrastrando años y años, lo único que puede hacer la administración para que cubramos los parques de bomberos, para que cubramos los puestos de trabajo, para que los parques de bomberos estén abiertos y no estén cerrados, como ocurre en verano, es que los propios funcionarios, los propios bomberos que estamos ahí, hagamos horas extras. Pero claro, esto, claro, lo que deberían hacer es contratar personal, no lo hacen. Sí. Hay una lista de reserva ahí que, bueno, ya ha sido fruto de otros programas.
Raúl, a tenor de lo que me dice, disculpa un segundito, estamos hablando de un servicio público que es necesario, es esencial. ¿A ustedes le obligan a hacer las horas extras?
De forma encubierta, sí. O sea, nadie te pone una pistola en el pecho y te dice, mañana tienes que ir a trabajar. Pero sí que si nosotros no hiciéramos horas extra, como ocurrió, por ejemplo, en el 2023, los parques de bomberos se cerrarían. Entonces la presión que nos ponen encima para que hagamos horas extra es brutal. Y encima lo que ocurre, la última denuncia que ha salido en los medios de comunicación, creo que salió el otro día en el Canarias 7, lo denunciaron unos compañeros del sindicato UCPB. Sí. Se ha denunciado en primera instancia a Jefatura, en segunda instancia se denunció al Servicio de Personal del Ayuntamiento, se ha intentado mediar para que esto se ponga solución, pero la denuncia está en que hay un porcentaje de horas extras que se hacen dentro del servicio de bomberos que se asignan con arbitrariedad, que no son horas extras a las que puede acceder todo el personal. Son horas extras para puestos determinados que están ahí, pues, puestos a dedo, que acumulan, bueno, en la noticia del Canarias 7 se leía, tres bomberos del Ayuntamiento de Las Palmas, tres funcionarios acumulan el 40% de las horas extras que se deben. Tres personas acumulan el 40% de las horas extras de un colectivo de ciento y pico. Imagínate.
Hostia,
entonces esto también se ha denunciado. Se ha denunciado, incluso estamos valorando la posibilidad de, ya no que sea solo en la inspección de trabajo, en el propio ayuntamiento, en el diputado del común, sino llevarlo a
fiscalía. A ya para acabar, en esa espera de que te van a pagar las horas extras o no, ¿alguna, digamos, que se pierde por el camino? En vez de 200, 198, por ejemplo, porque, en fin...
A mí, no eso, contabil... a mí eso sí que me ha pasado personalmente, de tener que, o sea, de cuando te las ingresan, claro, como ya es una cantidad muy grande, porque no te las van ingresando mes a mes, que tú puedes ir controlándolas, sino que te pagan una morterada de dinero a año vencido, pues ahí sí que haces los cálculos y dices, coño, pues yo creo que me faltan, vas a comprobar, y a mí sí que me ocurrió, por ejemplo, a mí y a algunos otros compañeros, que vas a comprobarlo y pues ha habido un error, se ha traspapelado uno de los documentos internos que hacemos para la contabilidad de las horas extras y te faltan, pues, no sé, 10. A mí en concreto una vez me faltaban 12 horas por abonar, que me las abonaron luego para el siguiente periodo, pero claro, ya tienes que esperar.
Claro, pero tuviste que reclamarlas, ¿no?
Otro año.
Tuviste que reclamarlas.
Claro, claro.
Claro, porque si no, te la pagan.
Eso es, sí. Uh-huh. Y el que se fía de que la administración lo hace bien y no las compruebe, pues a lo mejor las pierde.
Raúl Esclarín, siempre un placer. Gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo, buen día.
Venga, muchas gracias, Javier. Un saludo.
Imagínate el trastorno, ¿no? Eso de estar constantemente, pues, hecho tantas horas extras hoy, ayer o antes de ayer hice otras, contabilizo tantas, después de la administración me paga menos, tengo que estar reclamando, con el atraso de las horas extras, en vez de pagármelo en tiempo, me lo van a pagar para el año que viene, con lo cual se acumulan a las horas extras que había hecho el año anterior. La verdad es que es un problema, ¿eh? Miren, es una gran noticia el hecho de que se vaya a reformar el Centro Insular de los Deportes, porque al fin y al cabo esas instalaciones se han quedado obsoletas, pero claro, hay que atar todos los cabos. Y el cabo del personal, pues también es muy importante. Al fin y al cabo estábamos hablando de personas, trabajadores, trabajadoras, pues que gracias a la labor que hacen ahí en el Centro Insular de los Deportes, pues llevan sus emolumentos a las casas y, bueno, pues pueden realizar un proyecto de familia. Pueden comer, para entendernos, ¿no? Bueno, pues se va a reformar, efectivamente, el Centro Insular de los Deportes. Grandísima noticia, está un poquito anticuado, pero los trabajadores se quedan, digamos, en un limbo, ¿no? Y han alzado la voz, han dicho, ¿qué pasa con nosotros? Joao Raúl da Silva Gonzaga es el portavoz de los empleados del Centro Insular de Deportes. ¿Qué tal, Joao? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y por cuántos trabajadores estamos hablando, Joao?
Hablamos fijos de 32 trabajadores actualmente.
32 trabajadores, ¿no?
Sí.
Y, en fin, ¿cuál es la solución que le ha puesto sobre la mesa la Consejería de Deportes del Cabildo?
Bueno, la Consejería de Deportes del Cabildo, la única solución que ellos ponen, que para nosotros obviamente que no es viable, es un despido de todos los trabajadores. Un despido, digamos, ellos dicen que parte de algunos trabajadores seguramente tendrían su puesto de trabajo, hablamos de unas 8 o 10 personas, y los demás no tendrían, digamos, ubicación para trabajar. Y nosotros, eso es una...
Joao, se te va mucho la cobertura... Es que me parece interesantísimo lo que estás diciendo. Se te va mucho la cobertura, a ver si te puedes mover un poquito.
Perdón, ¿ahora me oye?
Y te podemos... Yo creo que ahora sí, vamos a ver. Nos decía que parece ser que se confirma o se asegura el puesto de trabajo entre 8 y 10 personas, ¿no?
Exactamente, entre 8 y 10 personas, que esto es la solución que ha encontrado el Cabildo, que para nosotros obviamente no es una solución, es más que un problema que una solución. Uh-huh. Entonces... Nosotros planteamos que el Cabildo todavía no ha sentado con nosotros para hacer la mesa de negociaciones que estamos esperando, si no nosotros vamos a solicitar por escrito con el Cabildo y con la empresa adjudicataria, porque tiene que estar también ahí, en este caso que era Clece, que era la empresa que estaba actualmente, que tiene lo que es el contrato ya, digamos, en nulidad desde 2018. Sí. Y esto ha creado varios problemas para todos nosotros, obviamente. Y nosotros lo que pedimos al Cabildo es que nos siente con nosotros a negociar toda la situación de los trabajadores, porque obviamente que queremos que todos tengan su puesto de trabajo.
Claro,
hay soluciones, sí, hay soluciones.
Eso.
Lo que requiere es voluntad.
¿Qué solución contemplan ustedes?
La solución que nosotros contemplamos es que, en este caso, como ellos previenen el cierre del Centro Insular de Deportes, cierre, digamos, para una reforma, no es cierre permanente, ¿vale? Un cierre por una reforma temporal, un cierre temporal. Nosotros prevemos que el Cabildo tiene, digamos, la posibilidad, por eso digo que es siempre una cuestión de que ellos tienen que comentar, y es posible, es legal y es factible, de el Cabildo recoger estos trabajadores, ¿vale? Que están, en este caso, van a estar desamparados durante algún tiempo, que le ponga,
reubicarlo.
Sí, exactamente, reubicarlos a ellos o entonces ponerlos como plantilla hasta que termine, ¿para qué? Para que si hay la posibilidad de hacer un ERTE, porque tenemos que tener una empresa que nos recoge, que haga un ERTE, hasta que se terminen las obras temporales del Centro de Ciudad de Deporte y que luego van a incorporar en sus puestos de trabajo, uh-huh, respetando lo que es la antigüedad,
claro,
y las condiciones laborales que mantenían.
Bueno, parece lógico lo que piden ustedes, ¿no? Al fin y al cabo lo que hacen es salvaguardar los puestos de trabajo y estamos hablando del Cabildo, que se reubique en otros
obviamente,
lugares, en
obviamente,
otras áreas, y si no un ERTE, fíjate que el ERTE se utilizó como mecanismo para salvar muchos puestos de trabajo durante la pandemia y no pasó nada, ¿no?
Efectivamente. Mira, le puedo comentar incluso que, no sé si se recuerda, que también se ha hecho esto en el Ayuntamiento de La Laguna. Se ha hecho con la empresa que estaba ahí anteriormente, que era, si no me equivoco, Eulet, con los trabajadores, se ha hecho lo mismo. Y también con la televisión TV Canal o RTV Canaria,
sí,
también,
uh-huh,
que pasaron a ser parte de la plantilla. Uh-huh. Entonces, nosotros llevamos aquí, mayor parte de los trabajadores ya llevamos aquí 2 décadas trabajando, ayudando a toda la comunidad de Las Palmas Gran Canaria y los que vienen incluso de fuera de Las Palmas Gran Canaria, aquí de la zona. Uh-huh. Y es muy triste
que no reconozco a nosotros también y nos recoge a nosotros como trabajadores directamente del Cabildo, del tiempo que llevamos trabajando.
Ya.
Pero ya nosotros no estamos exigiendo aquí una subida salarial, ya no estamos pidiendo que si nos hace, oye, mejor para todos, por supuesto. Pero si tú no me quieres coger como trabajador de Cabildo o como un funcionario, pelo menos recógenos nosotros, ¿vale?, temporalmente hasta que se terminen las obras y nos vuelves a incorporar en nuestros puestos de trabajo con la misma condición que teníamos antes.
Ya, o si no, que
eso es posible,
que,
no,
claro, que sea más intermediario también, que el Cabildo sea intermediario entre los trabajadores y CLESE, ¿no? Y que de alguna manera, pues, hombre, parece poco descabellado, ¿no?, lo que piden ustedes. ¿Por ahora ha tenido algún tipo de respuesta del Cabildo o todavía estamos esperando a esa mesa de negociación?
Estamos esperando la rueda de prensa, que nosotros ya estamos preparando un comunicado para hacer una rueda de prensa, o sea, perdón, una mesa de negociación con el Cabildo y con la empresa, que es CLESE, que para ver la solución, que si no se toman estas condiciones, porque si no hay, digamos, una vía, digamos, que sea favorable para ambas partes en este sentido, que vemos también que es favorable, bastante favorable para los trabajadores y también, por supuesto, que es favorable para el Cabildo, porque nosotros tenemos aquí un labor no solamente para la comunidad y estamos prestando un servicio indirectamente para el Cabildo, pero trabajamos aquí en la situación del Cabildo ya hace muchos años.
Sí, además conocen perfectamente el trabajo. Ha quedado muy claro.
Conocemos el trabajo de principio a fin, de adelante para atrás. Conocemos esta casa como si fuera nuestra segunda casa, así se lo digo.
Bueno,
y
pues
es una pena, que podemos llegar, que no llegamos a un consenso común y estamos en esta situación. Pero le digo desde ya que esto solo requiere voluntad de parte del Cabildo.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Hemos intentado hablar con el Cabildo y nos han dicho que en principio van a esperar a esa reunión con el consejero, a esa mesa de negociación, y vamos a ver si ahí finalmente pues llegan a un acuerdo, que parece que las posturas en principio no están muy alejadas. Seguiremos este asunto. Joao, gracias por atender a la COPE.
Muchísimas gracias por todo. Gracias a ustedes. Tengan un buen día. Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En el mercado de Vegueta somos más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos, porque comprando en nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En Gran Canaria, estamos revolucionando la manera en que consumimos energía gracias al autoconsumo y a las comunidades energéticas promovidas por el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Infórmate sobre las subvenciones disponibles en materia de instalaciones fotovoltaicas, movilidad sostenible y comunidades energéticas. Visita www.energiagrancanaria.com/subvenciones y comienza a ahorrar energía. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria.
Celebra con nosotros la 13ª Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias.
Una iniciativa de la Mancomunidad de Medianías, financiada por el Cabildo de Gran Canaria y la colaboración del Gobierno de Canarias.
Con una selección de productos de nuestros territorios Biosfera.
2 y 3 de noviembre en Villa de Santa Brígida. ¡Te esperamos!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Yo te pregunto, ¿qué te parece a ti pagar un poquito más por litro de combustible, en torno a 2 céntimos, y que esa recaudación vaya en la lucha contra el cambio climático? Esto se conoce como el céntimo forestal. Pues de los 7 cabildos, hay 5 que están en contra. Y hay 2 que, bueno, no lo ve con malos ojos, más bien todo lo contrario, que son las islas capitalinas, ¿no? Tenerife y Gran Canaria. ¿Pero qué es esto exactamente del céntimo el céntimo forestal. Vamos a saludar a Carlos Velázquez, el presidente de Profor en Canarias. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier, un placer.
Para nosotros también es un placer hablar una vez más contigo, Carlos. Cuéntanos un poquito cómo es esto del céntimo forestal, cómo se materializaría y a qué iría dedicado.
Sí, esto es una iniciativa que propusieron en 2010 los colegios profesionales de montes y forestales. Desde 2011, Profor ha ido trabajando este tema hasta que ya afortunadamente pues está maduro y parece que se va a implantar. Mira, no se trata, Javier, de otra cosa que, dado que nuestros vehículos, cuando nosotros conducimos, emiten CO2, es lógico, metidos en un escenario de cambio climático, hoy para colmo celebramos el Día Mundial del Cambio Climático, que por otro lado se pueda fijar ese CO2. ¿Y cómo se fija el CO2? Primeramente, plantando árboles, porque necesitan para la fotosíntesis ese CO2 y lo fabrican, lo secuestran en forma de madera. Después, por otro lado, evitando que ardan, porque cuando hay un incendio se emite mucho CO2, es decir, haciendo prevención de incendios. Y por último, protegiendo los suelos, llámese lucha contra la erosión, vuelta a uso de terrenos agrícolas en zonas de medianía. A fin de cuentas, es meterle un poquito más al precio del combustible para que sea más sostenible, para que ya al tú meter gasolina en tu coche sepas que se está compensando esa emisión de CO2.
Teniendo en cuenta, Carlos, que bueno, pues casi el 40%, ¿no?, o incluso más del 40%, por encima incluso del 60% del precio del combustible son impuestos, ¿por qué no se le detrae, perdón, un tanto por ciento a ese impuesto y se dedica precisamente a esto?
Claro, la verdad es que sobre eso se puede discutir mucho y lógicamente hay muchas opiniones. El problema, Javier, es que una vez que ya tú has implantado una tasa, lo has incrementado y eso te va para educación, sanidad, energía o lo que sea, es muy difícil de traer. Eso también en su momento lo estuvimos trabajando porque la gente decía, mira, no subo más la gasolina, sino vamos a detraer. Uh-huh. Es muy difícil porque, claro, ¿a quién se lo quitamos? ¿A educación o a sanidad? Sabes que del impuesto de combustible pues se tapan muchos agujeros, por decirlo así, y entonces esa vía no es posible. Lo que sí queremos remarcar desde Profor es que de ese porcentaje de impuestos que tiene la gasolina, esos 2 céntimos van a ser los más consecuentes. Es como, por ejemplo, cuando a mí me cobran el metro cúbico de agua de abasto, yo estoy pagando 1 céntimo en una tasa para depuración y nadie va a discutir que la depuración es necesaria. O, por ejemplo, cuando yo compro unos neumáticos para mi coche, ya estoy pagando 3-4 céntimos para el reciclaje. Entonces, de alguna forma, es lo mismo bajo la filosofía de que el que contamina paga y el que limpia a ese hay que compensarlo. Entonces nosotros pensamos que está tremendamente justificado. Uh-huh. Lo que hemos conseguido, ya digo, es decir, oye, pues mira, quítenle, ¿a quién le quitamos? ¿A sanidad o a educación para metérselo al medio ambiente? El medio ambiente siempre es el último y pierde, por decirlo así.
Uh-huh. Aproximadamente, no sé si se ha hecho el cálculo, supongo que sí, porque me dice que es una propuesta de 2010, es decir, que han tenido bastante tiempo. ¿Cuánto se podría recaudar con este céntimo digital aquí en en Canarias?
Bueno, en verdad, claro, depende de la recaudación y del consumo de combustible en cada isla. Sabemos, por ejemplo, que en Tenerife podrían ser alrededor de 12 millones y pico, en Gran Canaria 11 y pico, depende de la cantidad de gasolina y gasoil que se consuma en cada isla, ¿no? Nosotros pensamos de todas formas que lo importante es ahora, una vez que esté en la ley, sentarnos con los cabildos, explicarles la medida. Pues a lo mejor hoy es lógico empezar por aquellos cabildos que sí se han mostrado partidarios, no empezar directamente con 2 céntimos, sino a lo mejor con 1 céntimo, y ir probando, y sobre todo asegurar que el uso es absolutamente finalista. Lo que sería muy triste es que si el céntimo puede ser la solución, el inicio de la solución para nuestros problemas de desertificación, de cambio climático, de incendios forestales, se nos vaya por el sumidero de la burocracia y no se ve. Entonces ahí sí tenemos que ser muy, muy vigilantes.
Me faltaría más. ¿Y por qué no una ecotasa?
Vale, claro. Mira, sí, claro, todo va un poco en la misma dirección, en el sentido de que son tasas porque son finalistas. Nosotros somos forestales y estamos luchando por el céntimo forestal, es lo que nos va directamente. Y lo que está claro es que hay una relación directa entre la emisión de CO2 de los coches y la fijación en los bosques. Entonces, oye, el objetivo, lo ideal sería no tener el céntimo forestal, porque significa que no utilizamos combustibles fósiles, sino nuestros coches son eléctricos, de hidrógeno o de lo que sea, ¿no? Pero mientras tanto tenemos que echar mano del céntimo, y de verdad que pensamos que con esa cuantía de dinero se pueden iniciar por fin políticas ambientales para empezar a encarar de forma seria nuestros problemas de grandes incendios forestales, de pérdida de suelo, de desertificación y, a fin de cuentas, cambio climático.
Carlos Velázquez, gracias por atender la COPE. Buen día.
Muchas gracias a ustedes por hacerse eco de este tema.
Queremos seguir arrojando luz sobre este asunto y vamos a preguntar directamente, ¿lo va a aplicar el Cabildo de Gran Canaria? El consejero de Medio Ambiente, Clima y Energía de la institución insular es Raúl García Brink. Don Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo está?
Encantado.
Un placer estar en la COPE.
Para nosotros también es un placer charlar una vez más con usted. ¿Lo va a aplicar la institución insular, el Cabildo de Gran Canaria, este céntimo forestal?
Hombre, si ya lo estamos aplicando con nuestros propios presupuestos, vamos a decir que estamos poniendo algún dinero, pues lo estábamos haciendo, estamos poniendo fondos a la espera de que este céntimo verde forestal fuera una realidad, pues imagínese si lo vamos a aplicar o no lo vamos a aplicar. Por supuesto que lo vamos a aplicar.
¿Cuándo?
Y bueno, desde que, bueno, cuando todo esto entre en vigor, pues ya iremos tomando pues las medidas oportunas, ¿no? Pero desde luego nosotros tenemos voluntad de aplicarlo. Tenemos claro que esto va a ser un instrumento muy importante en la lucha contra la desertificación, en la lucha contra el cambio climático, en la lucha contra los incendios. Porque además, bueno, hoy en día lo vemos cuando vamos a los palmerales que a lo mejor estaban muy cuidados hace 30 o 40 años porque estaban al lado de zonas de cultivo y estaban gestionados por los propios agricultores, pero hoy en día vemos que son las instituciones las que se tienen que hacer cargo de estos espacios naturales, los que sean, ¿no? Yo he puesto el ejemplo de los palmerales, pero hay muchísimos más ejemplos. Y por lo tanto, el nivel que tenemos también de responsabilidad de las instituciones públicas en lo que al cuidado y la gestión de nuestros espacios naturales se refiere, pues es cada vez mayor, y por lo tanto hace falta con el criterio además de que quien contamina debe pagar también y debe contribuir de alguna manera. Nosotros calculamos que podemos recaudar en Gran Canaria unos 10 millones de euros para la repoblación forestal, para la gestión de nuestros espacios forestales y naturales. Bueno, es mucho dinero y desde luego supondría pues un salto cualitativo muy importante en nuestras políticas ambientales en la isla, ¿no?
¿Se va a incluir en los presupuestos del año que viene este céntimo forestal, consejero?
Bueno, yo en estos momentos no lo tenemos incluido. Nosotros ya los presupuestos los tenemos más que avanzados. Nosotros ya en el mes de julio cerramos presupuestos. No somos una institución que aprueba los presupuestos en el mes de marzo o de abril como otras. Nosotros el día 1 de enero del 2025 ya tenemos los presupuestos, tendremos los presupuestos del año 2025 en condiciones, vamos, funcionando. Y eso significa pues que hay que empezar con mucho tiempo de antelación, y nosotros ya en el mes de julio cerramos nuestros presupuestos. Por lo tanto, no está contemplado, porque en el mes de julio esto no estaba todavía ni siquiera, vamos, mínimamente claro. Ahora sí está claro y tendremos que ver pues cómo lo vamos gestionando el año que viene. Siempre hay mecanismos y, por lo tanto, bueno, ya buscaremos la manera de que, de manera extraordinaria, pues poder cubrir ese gasto. Pero a mí eso es algo que no me preocupa demasiado, en el sentido de que si empieza a funcionar el céntimo verde forestal, desde luego ya buscaremos nosotros la manera de que esto esté después operativo en los presupuestos del 25.
Raúl García Brink, gracias por atender la COPE. Buen día.
Muchísimas gracias. Un placer.
Bueno, te recuerdo, mañana viernes, la revolución de los cepillos, esa macro concentración frente a las casas consistoriales en la Plaza de Santa Ana, para de alguna manera pues visibilizar lo sucia que está la ciudad, ¿no? Pues hay muchos, pues nos decían incluso 100 barrios que no sabemos si van a participar, pero que de alguna manera se han hablado con ellos para que acudan ahí a la Plaza de Santa Ana. El promotor, digamos, los primeros que tuvieron esta idea de sacar los cepillos a la calle, pues fue el barrio de Zárate. Vamos a saludar precisamente a su portavoz vecinal, a quien tenemos ya en línea, y lo vamos a saludar, Ezequiel Hernández. Hola, Ezequiel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y ustedes van a acudir a esta macromanifestación?
Hombre, por lo visto, yo ya he organizado aquí en el barrio de Zárate, en el Cono Sur de Las Palmas, una concentración mañana en la Plaza Santa Ana, con todos los vecinos que van a llevar lo que son fregonas, cepillos, palas y varios objetos como la hoja de palmera, que es la típica hoja que usan los barrenderos en los barrios.
Entonces ustedes seguro que confirman su presencia, ¿no hay?
Sí, está confirmada. Van a asistir unas 70 personas del Cono Sur. Está todo lo que conlleva toda la población de Las Palmas, lo que es el barrio de Zárate, Casa Blanca, Olla de Plata. Todos ya están 70 bien organizados. Sí.
Vale, Ezequiel, ¿por casualidad a ti te ha llegado algún tipo de documento pues salvaguardando la gestión o fomentando, respaldando la gestión del concejal de limpieza?
Por ahora no, sí es verdad que a través de la presidenta de la Asociación de Vecinos aquí en el barrio de Zárate se han puesto de acuerdo con ella, conmigo y más teniendo experiencia que llevo entrando y saliendo en el ayuntamiento 13 años en el servicio de limpieza, sé cómo se maneja. Si analizamos la situación, pues yo como barrendero y eso, podría ser un concejal muy bueno para Las Palmas, porque entiendo la situación a la que conlleva el ayuntamiento de Las Palmas. Sí es verdad que el nuevo concejal, a través de la concejala anterior, Inma Medina, pues el pobre muchacho se está comiendo todo el marrón, porque yo creo que este muchacho no tiene experiencia de ser concejal.
Bueno, pues aguanta un segundito, Ezequiel, porque sí es cierto que algunas asociaciones de vecinos están recibiendo una carta en mano directamente por diferentes emisarios del Partido Socialista para que firme esta carta, esta misiva, en apoyo a la gestión que está realizando Héctor Javier Alemán Arencibia, el concejal de limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Iván González, del Pacto Vecinal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Gracias.
¿Qué te parece esta carta, Iván?
Bueno, esto solo pone de manifiesto cómo se está llevando a cabo la gestión en este Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que lo único que quiere, parece que quiere, es crispar, separar, amedrantar a las asociaciones, ponerla contra la espada y la pared, extorsionar. Este documento que llevan, como muy bien estabas comentando, emisarios, que podemos comprobar qué emisarios son en la propia página web del ayuntamiento, como personal de alcaldía, como personal de confianza de alcaldía o asesores de alcaldía, pues a mí me parece de verdad que pone al ayuntamiento realmente donde tiene que estar, ¿no? En esta situación donde lo que se dedica, insisto, en separar, en crispar, en amedrentar, en confrontar asociaciones, cuando la ciudadanía lo único que va a hacer es manifestarse libremente en una situación que es tangible, que es real, y sobre todo que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria está sucia por una pésima gestión.
Es decir, Iván, ¿tú consideras que este documento crispa, separa, amenaza, coacciona, claro, chantajea y extorsiona a las asociaciones?
Claro. Además, nos preguntamos desde las asociaciones qué pasa si cuando llega este emisario y me pone este documento encima de la mesa, no firmo. ¿Qué pasa si no firmamos? ¿Qué pasa si digo que no a firmar? ¿Qué ocurre? Pues lo que viene ocurriendo, pero ya no solo con limpieza, con cualquier área de este ayuntamiento. Atente a las consecuencias. Aténgase usted a las consecuencias. Seguimos en esto, realmente, y permítanme tal vez la vulgaridad, pero es que esto pone la gestión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, al grupo de gobierno y en particular al Partido Socialista a la altura del betún. La ciudadanía se viene quejando. Es que es tangible, insisto, es tangible. La ciudad está sucia, parques y jardines, limpieza, barrendero. No hay más que ver las redes sociales de este ayuntamiento, que en las últimas dos semanas simplemente publica escenarios donde está nuestra alcaldesa cuando está en Las Palmas de Gran Canaria, escenarios donde se sube, limpieza y carnaval. Es que no se han dedicado a otra cosa. En vez de gestionar los muchos problemas, e insisto, lo que venimos diciendo en todos lados donde vamos y nos dan voz, con todos los problemas que ahora mismo aturden a Las Palmas de Gran Canaria, desde la pobreza, la situación de nuestros mayores, la situación de la asistencia a domicilio, inmigración, inseguridad, movilidad, o sea, absolutamente todo, mañana, día 25, de 12 a 3, coincidiendo con el pleno, la ciudadanía y sus asociaciones de vecinos se van a manifestar libremente por un básico que es la higiene urbana. Y yo lo que estoy viendo es que ahora mismo el plan de higiene es de imagen del propio ayuntamiento, cuando todos sabemos que aquí los concejales y las concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no tienen poder de decisión ninguno, sino solamente Carolina Darias en su ordeno y mando.
Muy bien, nos hemos quedado sin tiempo, Iván. Bueno, muy rápidamente, Ezequiel, rápidamente, un sí o un no. ¿Te ha llegado esta carta a ustedes?
A mí no, por ahora no. Por ahora. No, que yo sepa, no. De todas maneras, esa carta yo creo que es un paripé, viendo que la están cagando. Están viendo que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria cada vez está más sucia. ¿Qué hacen? Mandan esa carta para asustar un poco. Pero como nosotros somos más inteligentes, ¿me entiendes? Hoy en día...